gobierno de Cuba sigue reprimiendo el disenso y la crítica pública mientras los cubanos padecen una grave crisis económica que impacta en sus derechos, asegura Human Rights Watch. La ONG Cuban Prisoners Defenders registra un nuevo aumento en el número de presos políticos en la isla. Estados Unidos informa que ya han sido aprobados los primeros cubanos para el nuevo programa de parol humanitario. Washington y Tokio profundizarán la cooperación de seguridad y defensa ante los desafíos que representa China. En Perú hay nuevos enfrentamientos entre civiles y policías, han dejado un muerto y decenas de heridos.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al jueves 12 de enero de este año 2023 y el equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás, nuestra productora Elena Rodríguez, Yolanda Huerga, Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba. En su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch ha dicho que el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su informe mundial del 2023, la organización Human Rights Watch, en el capítulo sobre Cuba, señala que las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio del 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Dijo además que los juicios de cientos de esos manifestantes en el 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. La organización señaló además que las manifestaciones continuaron en el 2022 como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y que la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes. Human Rights Watch dice además que el embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos, y despierta la simpatía de gobiernos que de otro modo habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En un video para presentar las conclusiones del informe, Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, dijo que en un mundo donde el poder está cambiando, existe la oportunidad de que se escuchen nuevas voces y coaliciones.
These voices are powerful, but need the support.
Ella dice que esas voces son poderosas, pero necesitan el apoyo de los gobiernos y las instituciones para hacer que los responsables rindan cuentas y que ahora, en un mundo cada vez más perturbado, hay que trabajar juntos para crear un cambio, añadiendo que todos los gobiernos no solo tienen la oportunidad, sino la obligación de tomar medidas para proteger los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El mes de diciembre cerró en Cuba con 29 presos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.057. Así lo ha denunciado hoy la organización Cuban Prisoners Defenders. Los detalles los tiene en este reportaje nuestro corresponsal en Madrid, Michelle Suárez.
La lista de prisioneros políticos de Cuba la componen actualmente 1.057 ciudadanos que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La media de los últimos meses supera los 30 presos políticos nuevos al mes, reflejando cómo el régimen aterroriza y amordaza a la población civil de todas las capas sociales mediante una represión generalizada.
La organización recuerda que el régimen cubano sigue hostigando, amenazando y deteniendo a miles de personas. Asimismo, destaca la situación que continúan padeciendo los menores de edad encarcelados.
Nuevos menores han entrado a formar parte de la lista, por lo que ya son 31 niños y 5 niñas los que actualmente están verificados en proceso penal, 27 de los cuales han sido sentenciados y 16 de ellos acusados con sedición, con penas medias de 5 años de privación de libertad.
Según la Ronda, los casos de mujeres encarceladas, incluyendo a las transexuales, son especialmente sensibles.
123 mujeres permanecen con condenas políticas, entre ellas las mujeres trans, que sufren las condenas en las prisiones para hombres, con el grave problema que para ellas eso genera.
Prisoners Defenders asegura que en el último año, Cuba es el país del mundo con mayor número de acciones urgentes de desaparición forzada, por encima de México, Irak o Colombia, según los datos del comité que se ocupa de estos asuntos en Naciones Unidas. También, de acuerdo con la misma fuente, es el país del continente americano con mayor número de presos políticos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Cuba, las autoridades judiciales están analizando la eliminación de medidas revocatorias de régimen penitenciario al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
Las autoridades judiciales de Camagüey celebraron el 5 de enero una vista oral para analizar si se anula la revocación de régimen penitenciario abierto al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio en esa localidad, condenado a 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado. La decisión de los jueces será informada el próximo viernes.
Había hecho también la denuncia a los tribunales provinciales. Yo presenté la denuncia por la arbitrariedad. Había sido sometido mi hijo siendo revocado para un régimen severo bajo una indisciplina fabricada por los órganos penitenciarios. Se hizo una vista con fiscales, abogados, jueces.
Explicó la madre Aile Marcano.
Él le hizo saber a ellos allí que para él un régimen de mínima, de que se le da la posibilidad de ir a casa por 3 días, son migajas de libertad.
Vélez Marcano fue trasladado el 18 de octubre a un régimen de mayor severidad, donde debería permanecer por 1 año en la prisión Kilo 8 de la provincia Gramontina. Su culpa, la posesión de una cuchilla multipropósito, una herramienta para el trabajo de barbero que ejercía en el centro correccional La Barraquita. A partir de su cambio al régimen severo, Vélez Marcano pidió ser internado en una celda de aislamiento. Allí pasó 78 días.
Y él es una persona muy correcta, está en el destacamento 6.
Marcano Favelo, una de las mujeres más activas en la defensa de los presos políticos cubanos, fue el pasado 25 de abril a Ginebra, Suiza, en un viaje auspiciado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar la actuación represiva del régimen contra su pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y están aumentando las expresiones de descontento contra el régimen cubano a medida que se agrava el problema económico. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Mientras los niveles de desabastecimiento de productos básicos siguen incrementándose cada día en Cuba, aumentan las críticas públicas al sistema político y económico, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Porque ya es a nivel de población, de gente que se sacrificó, como era el verbo que se usaba y todavía se usa, por mantener incluso este gobierno, y resulta que están pasando hasta hambre y necesidades, y uno va a una cola, digamos, del pan inevitable, y sencillamente cuando está esperando ahí empiezan los comentarios, unos más callados y otros más nutridos, sin ningún interés de protestar, digamos, pero es lo que la gente expresa, lo que siente, de que esto ya no tiene solución, de que son demasiados años y tiene que haber cambios.
Hay un espíritu de necesidad de cambio general en el país y lo expresa la población, señaló Leiva.
Y ya no solo es un problema, digamos, de estómago, de hambre, de necesidad, de inflación, no, es un problema de hasta de dolor por cómo se ve que están desangrando hoy Cuba. Y bueno, esa es la situación que tenemos.
La crisis económica cada vez se hace más patente en la isla. El incumplimiento de los ciclos de la canasta básica, la inflación, escasez, causa preocupación entre la población, agregó.
Porque ahora los productos que venden, que antes eran de CUC, ahora los venden muy esporádicamente por peso, pero con cantidades muy limitadas, hasta eso te lo están anotando en la libreta. Claro, el gobierno ha dicho que no los puede dar como cuota porque no lo puede garantizar, no tiene suficientes productos, pero sí para que haya constancia de que esa persona ya lo compró, como se dice aquí, ya lo cogió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parol hacia Estados Unidos. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas, subrayó la embajada a través de Twitter. También urgió a las personas que buscan emigrar a no convertirse en víctimas de estafas y a recurrir al centro de contacto para obtener información gratuita y precisa sobre los programas de inmigración y libertad condicional de Estados Unidos o sobre su caso individual. También hemos conocido que la compañía estadounidense Western Union reinició parcialmente los envíos de dinero a Cuba en una fase de prueba que incluye a clientes con cuentas bancarias cubanas. La empresa precisó que en esta fase inicial los envíos se harán a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos. La compañía aclaró que los envíos de dinero no podrán efectuarse por ahora a través de la página en Internet o la aplicación móvil de Western Union. Las transferencias con un límite diario de $2,000 podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio. Western Union suspendió los servicios a Cuba en el año 2020 tras las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump para cortar el flujo de divisas a entidades militares cubanas responsables de la represión. Recuerde la invitación a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Aquí estará Pepe Lacayo y estará hablando sobre este partido. El Real Madrid eliminó al Valencia y clasificó a la final de la Supercopa Española contra el ganador del partido de esta tarde entre el Barcelona y el Betis de Sevilla. De esto y mucho más, recuerde a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo. Y continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Documentos clasificados de la época de cuando Joe Biden fungía como vicepresidente de Estados Unidos fueron encontrados en su vivienda en Delaware, dijo hoy la Casa Blanca. La revelación ocurre días después de que se encontraran otros documentos confidenciales en la oficina del antiguo instituto del entonces vicepresidente Biden en Washington. Richard Sauber, asesor especial del presidente, dijo que después de que los abogados personales de Biden encontraron los documentos iniciales, examinaron otros lugares donde los registros podrían haber sido enviados después de que se dejara la vicepresidencia en 2017. Sauber afirmó que el Departamento de Justicia fue inmediatamente notificado después de que se localizaron los documentos y que los abogados del departamento tomaron la custodia de los registros. También se ha conocido que Estados Unidos y Japón acordaron el miércoles profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa ante los desafíos que representa China. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que la cooperación incluye todos los ámbitos. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Estados Unidos y Japón acordaron el miércoles que su Tratado de Seguridad y Defensa se aplique al espacio. Así, cualquier incidente en el espacio podría activar el artículo 5 del tratado, que contempla que un ataque a uno de los dos países se toma como un ataque a ambos. El acuerdo se da en momentos en que China ha logrado rápidos avances en satélites. Estamos trabajando para profundizar nuestra cooperación en todos los ámbitos: tierra, mar, aire y sí, espacio, cibernético y exterior. El componente del espacio exterior de esto es importante para la seguridad y la prosperidad de nuestra alianza. Estuvimos de acuerdo, como han escuchado, en que los ataques hacia, desde o dentro del espacio representan un claro desafío, y afirmamos que dependiendo de la naturaleza de esos ataques, esto podría conducir a la activación del artículo 5 de nuestro Tratado de Seguridad. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, informó que Estados Unidos desplegará una nueva unidad móvil de marines en la isla de Okinawa, en el sur de Japón, y estratégicamente cerca de Taiwán para reforzar la defensa del país. El miércoles, el gobierno japonés también firmó un acuerdo de defensa con Reino Unido, que establece una base legal para el despliegue de tropas británicas y japonesas en sus territorios, con fines de formación y otras operaciones. Japón ve en China un desafío estratégico sin precedentes para su seguridad y aprobó en diciembre una revisión que incluye un enorme aumento del gasto militar en 5 años. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la isla nipona dispone de una constitución pacifista que limita su capacidad militar a acciones únicamente defensivas.
En otra información, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al Estado de Nueva York mantener en vigencia la ley de control de armas luego que varios jueces anularan los límites estatales sobre el porte de armas. Esta es una actualización desde La Voz de América.
Luego del intenso debate que surgió el año pasado a raíz del fallo histórico que amplió los derechos de armas de fuego en varios estados de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia permitió que Nueva York mantenga y cumpla una ley de control de armas que restringe su uso en espacios públicos como estadios, parques, museos, colegios, universidades, teatros, centros de salud, zoológicos y otros. Los jueces rechazaron una solicitud de 6 miembros del grupo de derechos de armas de fuego denominada Dueños de Armas de Estados Unidos, que solicitaron anular la decisión de un tribunal inferior que permite hacer cumplir la ley. Los demandantes impugnaron la nueva regulación catalogándola como una violación a la segunda enmienda, mientras el juez de distrito Glenn Sudavi bloqueó en octubre la aplicación de gran parte de la ley, pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito con sede en Manhattan suspendió en diciembre esta decisión mientras el Estado presentó su apelación. Esta acción puede ser la primera de varias que tome la Corte Suprema respecto a la nueva ley de armas en Nueva York debido a las posiciones opuestas entre los grupos que defienden los derechos del uso de armas de fuego y quienes consideran que las regulaciones son necesarias. En tanto, la fiscal general del estado de Nueva York elogió la decisión del tribunal y expresó textualmente: demasiados neoyorquinos están plagados de violencia armada. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también se ha manifestado en diversas ocasiones a favor del control de armas.
¿Cuántas carnicerías estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántos más ciudadanos deben perder sus vidas hasta que digamos basta? Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad.
El polémico derecho de los estadounidenses a portar armas ha enfrentado a diversos sectores del país. Sala de redacción, Voz de América.
A las 12:17 en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, vamos con informaciones que llegan desde América Latina. Iniciamos en Perú. Nuevas protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes han dejado un muerto y una treintena de heridos, lo que eleva a 41 el total de víctimas mortales desde que comenzó la crisis política en diciembre pasado. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Las protestas en el sur andino de Perú se cobraron una nueva víctima el miércoles. En Cusco, nuevas marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos, entre ellos 19 policías. La muerte de ese manifestante eleva a 41 el total de víctimas fatales producto de las protestas iniciadas hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba. El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde más temprano miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con los ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. En esa región se decretaron 3 días de toque de queda nocturno, en un intento del gobierno por contener las protestas. En medio de la tensión social, el martes la fiscalía abrió una investigación contra la presidenta Boluarte por presunto delito de genocidio.
El sistema de Naciones Unidas en Perú ha lamentado las muertes en el contexto de las protestas sociales registradas en ese país a raíz de la destitución del presidente Pedro Castillo. Radio ONU informa.
El sistema de las Naciones Unidas en Perú lamentó profundamente este martes la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas sociales y manifestó su profunda preocupación por el incremento de la violencia. ONU Perú instó a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, que incluyan el derecho a la manifestación pacífica, a observar las normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis. De igual modo, llamaron a las personas y organizaciones sociales que participan en las protestas a abstenerse de actos violentos y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada. Tanto el sistema de la ONU como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos instaron a las autoridades peruanas a conducir investigaciones independientes e imparciales que sirvan para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Hablemos de Venezuela. En un contexto hiperinflacionario, trabajadores venezolanos arrancaron en este año 2023 con protestas sostenidas porque no pueden cubrir sus necesidades básicas. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Enero de 2023 comenzó para el régimen de Maduro de la misma manera como terminó 2022, marcado por las protestas, con 225 manifestaciones contabilizadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En los primeros 10 días de 2023 se han registrado en 22 estados de Venezuela más de 40 protestas. No reciben aumento desde marzo de 2022 y la inflación de tres dígitos, que supera el 300%, se ha comido el salario mensual, que a tasa de cambio del dólar paralelo no llega a $6.50. La ministra de Educación, Yelitze Santaella, no dio respuesta a sus demandas, solo se limitó a felicitarlos por su labor, aun cuando el Día del Maestro se celebra en Venezuela cada 15 de enero.
Tenemos que unificarnos, las luchas no pueden seguir cerradas, todos tenemos la misma problemática, el problema del salario, el problema del transporte, el problema de que no nos alcanza lo que cobramos para vivir. Entonces tenemos que unificar nuestros criterios, tenemos que unificar para salir en bloque, un bloque que le haga una verdadera presión a este gobierno que nos está matando de hambre.
Pero no solo protestan los maestros, los trabajadores de las empresas básicas también salieron a la calle por la misma razón: bajos salarios y la ausencia de medidas que frenen el alza del dólar, que se ha incrementado 40% en su valor desde diciembre.
A esos hombres y mujeres, héroes y heroínas de esta patria, que hemos logrado juntos y juntas vencer muchas dificultades y seguiremos venciendo a favor del futuro de esta patria.
Tras 24 años del chavismo en el poder, la lucha salarial se mantiene porque la promesa de Chávez en 1998 no fue cumplida y los trabajadores venezolanos tienen el salario más bajo de América Latina. En medio de las protestas por reivindicaciones salariales, la oposición enfrenta una nueva crisis política con la eliminación del gobierno interino Juan Guaidó, que según analistas ha llevado a los partidos políticos agrupados en la plataforma unitaria a centrar sus objetivos en una elección primaria para ir unidos a las presidenciales, pero se han desvinculado de la lucha a los trabajadores venezolanos, según dijo a Radio Televisión Martí el politólogo Jesús Rafael González.
Hoy debería ser eso parte del debate público de todos los actores políticos, chavismo, oposición, todos los que hacen vía en el país para intentar buscar soluciones concretas, acuerdos generales que de alguna manera destraban el juego que hoy estamos enfrentando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En Colombia, un gigantesco derrumbe mantiene incomunicado el sur occidente del país. La vía panamericana que comunica con Ecuador tiene un cierre total con cientos de damnificados y millonarias pérdidas económicas. Más detalles con Manuel Arias Naranjo.
El fuerte invierno que no cesa en Colombia mantiene en emergencia varias regiones del país, siendo el suroccidente la zona más afectada, donde una luz de rocas y tierra destruyó la vía panamericana, incomunicando con el resto del país al departamento de Nariño, ubicado en la frontera con Ecuador. El presidente Gustavo Petro suspendió una visita oficial que realizaba a Chile y regresó al país para atender la emergencia, que por fortuna no dejó víctimas mortales.
Hay 164 familias ya en albergues, 64 casas fueron completamente destruidas, más de 700 personas damnificadas. Habrá un plan para comprar haciendas cercanas que nos permita reubicar la población.
Son miles de toneladas de tierra las que bloquean la vía y las autoridades aún no tienen un estimativo de cuándo se podría restablecer el paso, y las pérdidas son millonarias para los productores agrícolas de la región que no pueden transportar sus productos. Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, habló de alternativas para mitigar la emergencia.
Tenemos cerca de 340.000 litros diarios de leche que vienen de Nariño. Si es posible incluso exportar esa leche a Ecuador, pues porque
son puros productores chiquitos que pueden sufrir.
Miles de viajeros que se encontraban de turismo en la región han quedado varados sin la posibilidad de acceder a pasajes aéreos, pues sus tarifas superan el 500% de su costo habitual. Asimismo, pese a que en la zona hay varias vías alternas, su estado no es óptimo para la movilización de tractocamiones con carga, lo que empieza a generar desabastecimiento de productos básicos como el combustible. Entre tanto, el gobierno anunció una millonaria inversión para construir en los próximos meses una nueva carretera en un sector alejado de la falla geológica que causó la destrucción de la actual vía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el miércoles por unanimidad la ampliación del mandato de la misión de verificación del acuerdo de paz con las extintas guerrillas de las FARC en Colombia. Carlos Ruiz Massieu, representante especial de Colombia ante el secretario general de la ONU, señaló durante la sesión que confía en que el año 2023 verá avances decisivos para encontrar la seguridad en el país suramericano. Ruiz Massieu resaltó que a pesar de los pasos audaces que ha dado el gobierno, es lamentable que a más de 6 años de la firma del acuerdo de paz, la violencia continúe. También hemos conocido que la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles la 10ª prórroga por 30 días del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con lo que continúa la suspensión de garantías constitucionales. Los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del gobierno del presidente Nayib Bukele para seguir combatiendo la violencia de las pandillas. Organizaciones de derechos humanos han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas desde que entró en vigor el régimen de excepción. Y nos vamos hasta Honduras. Estados Unidos anunció una inversión superior a 40 millones de dólares en ese país destinada a la educación, la producción agrícola y la lucha anticorrupción. Desde Tegucigalpa, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos reafirmaron una vez más su compromiso a abordar juntos las causas fundamentales de la migración irregular a través del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuevas inversiones en educación y agricultura. La presidenta Xiomara Castro recibió en su despacho durante 10 horas a la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya, a la jefa del Comando Sur, General Laura Richardson, y la embajadora acreditada, Laura Dogu.
Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de 33 millones de dólares para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras.
Asimismo, se anunció que el gobierno de Honduras le será transferido 1 millón de dólares en activos decomisados producto de lavado de activos en Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al sistema de seguridad social.
Las sesiones de hoy fueron una confirmación alentadora de nuestros amplios intereses compartidos, nuestro compromiso de actuar en cuestiones bilaterales claves y el progreso que seguimos buscando juntos en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la firma de un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:27. En este informativo vamos a las noticias internacionales. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró el miércoles que China no está dando cifras completas sobre los fallecimientos por COVID-19 en el actual brote, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad incluso a nivel global. Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252.000 contagios por COVID-19. Y un grupo minero sueco descubre un yacimiento de óxidos de tierras raras, cuyos minerales son esenciales para muchos procesos de fabricación de alta tecnología en el área de Kiruna, lo que sería el depósito de este tipo más grande en Europa. Más detalles con la AFP.
Descubrimiento en Suecia del mayor yacimiento de tierras raras conocido en Europa. Está ubicado en Kiruna, una gran región minera en el extremo norte del país escandinavo. El hallazgo fue anunciado por el grupo minero sueco Elekab, que estimó que el lugar podría contener más de 1 millón de toneladas de metales. El descubrimiento tiene lugar en un contexto en el que Europa se preocupa por su dependencia para conseguir estos minerales, que sirven para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos y las turbinas de las torres eólicas. El mayor productor mundial de estos metales es China. La compañía advirtió de todas formas que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el yacimiento pueda explotarse.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Buenas tardes.